Te despertaste, te bañaste, comiste, arreglaste a los chicos, corriste el trabajo, saliste del trabajo, hiciste la casa, te vas a dormir y mañana repetís. ¡Uf!
Todos los días parecen iguales y vas a 1000 por hora.
Pará un ratito y hacé un alto en el camino, porque algo bueno está por venir en la próxima hora.
Escuchá esta historia de vida de cristianos como vos y como yo, que con su testimonio de vida nos alientan a buscar la santidad y a hacer iglesia.
Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe.
Un podcast de Misioneros Digitales Católicos, en el cual J.R. Arévalo y Anabela Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
Bienvenidos a este nuevo programa de Un Alto en el Camino. Hola a todos los que nos escuchan. Soy J.R. Arévalo y en esta oportunidad me encuentro en la grata compañía de Guillermo Quintana, argentino, actualmente en Buenos Aires, quien pertenece a la Asociación Religiosa Católica Heraldos del Evangelio. Esta asociación fue fundada por Monseñor Juan Cla Díaz y aprobada por San Juan Pablo II el 22 de febrero de 2001. Actualmente tiene presencia en 78 países. Sus miembros de vida consagrada practican el celibato y se dedican íntegramente al apostolado. Viven en casas destinadas específicamente para hombres y para mujeres que alternan vida de recogimiento, de oración y de estudio con actividades de evangelización en las diócesis y parroquias de la circunscripción territorial donde están destacados, haciendo especial énfasis en la formación de la juventud.
Algo bueno está por venir.
Guillermo, bienvenido a este programa.
¿Qué tal, Juan? Mucho gusto, mucha alegría en compartir este momento con ustedes, con toda la audiencia que nos escucha y que, bueno, aquí este servidor para que lo que le pueda servirle de testimonio en este trabajo de evangelización, todo una gran alegría.
Muchas gracias y gracias por aceptar este llamado. Y Guillermo, para comenzar este conversatorio quisiéramos preguntarle, ¿cómo entra Guillermo a los Heraldos del Evangelio y cuánto tiempo tiene ya de pertenecer a esta asociación?
Bueno, por la gracia de Dios, es un largo caminar y es un largo destilar, digamos así, de una vida que se va conformando, ¿no? Yo recuerdo con 13, 14 años estudiando, haber conocido a otro joven que ya participaba, digamos así, de un movimiento, de una asociación católica que no era propiamente los Heraldos, ¿no? Que no tiene nada que ver en sus inicios, ¿no? Hasta que, digamos, creciendo, yendo a estudiar a España, conozco, digamos, lo que sería la Asociación de la Virgen de Fátima en España, ¿no? Eso por los 20 y tantos años, más o menos. Viví en Valencia, donde hice los estudios. También terminé la carrera en la Universidad Politécnica de Valencia. Y ahí es donde ya, digamos, trabajando y colaborando con esta asociación que tenía como fin la difusión de la devoción a la Virgen, es donde se conoce este movimiento de los Heraldos del Evangelio, que ya eran realidades diocesanas, ¿no? Digamos, la asociación en sí nace como una realidad diocesana en varias diócesis de Brasil o de otros países, en Argentina, en España, etcétera, que tenían un fin en común que era la devoción a la Virgen, ¿no? Es ahí donde nos vamos interiorizando un poco más al respecto de lo que es en Brasil, el origen fundado por Monseñor Juan, que era una realidad también diocesana, y donde nosotros vemos que ahí como que nuestra vida se encaja de una forma más llena, más completa, ¿no? Siempre como laicos, ¿no? En el 2001, el Papa San Juan Pablo II da la aprobación pontificia, y es ahí donde la asociación toma ya una realidad pontificia, una asociación pontificia. Nuestro fundador, Monseñor Juan, siempre fue muy atento y muy dedicado a la formación de la juventud. Una especial, digamos así, preocupación por la formación de la juventud, ¿no? Promoviendo programas donde se hacía apostolado, se hacían reuniones, charlas de formación, se invitaba a la persona a consagrarse a la Santísima Virgen, ¿no? Según el método de San Luis María Grina de Montfort, y que es el mismo que usó el Papa Juan Pablo II, ¿no? De ahí su lema, Totus Tus, ¿no? Donde todo tuyo. Y ese es, digamos, el gran motivo que... Estoy resumiendo mucho porque sé que los tiempos son muy tiranos, pero
Y es una gran historia de de los Serapios.
es una gran historia, sí. Uno ve cómo en Monseñor Juan Cla, la luz divina va tocando para justamente ir llevando este carisma a tratar de formarlo y de configurarlo, ¿no? Digamos así. Definiendo muy, muy específicamente cuál sería nuestro carisma, que es el carisma que él siempre sintió en su alma. Él desde muy joven siempre, nu nunca creyó que en el mundo no hubiese gente que se moviese por desinterés, o sea, que hiciese las cosas por desinterés por el otro, o sea, hacer el bien sin esperar retribución. Él decía que eso no podía existir, ¿no? Entonces, bueno, y con ese ímpetu y con ese celo es que él comienza a formar los primeros movimientos de jóvenes, donde les da formación teológica, filosófica, ¿no? Muy, muy primario, ¿no? En sus inicios. Pero luego con el tiempo eso va tomando su forma. Hasta hoy en día, hoy en día nosotros tenemos nuestros propios seminarios y nuestros propios catedráticos, nuestros propios profesores, doctores en teología, en filosofía, etcétera, que, iluminados por el carisma de los heraldos, brindan, digamos así, como que una nueva luz sobre la teología y la filosofía, que hacen con que lo que nuestro Señor nos trajo, lo que la Iglesia siempre enseñó, hoy en día tome un color diferente para ser ofrecido al público. De la misma asociación, el año 2005, nace la rama sacerdotal y la rama de hermanas consagradas. Ahí eso toma otra dimensión porque son los sacerdotes que, con el carisma propio de los heraldos, van a asistirnos espiritualmente, ¿no? Con gracias especiales. El sacerdote tiene su misión de enseñar, de magisterio, para darnos los rumbos correctos, siempre evidentemente iluminados por la luz de nuestro fundador, de Monseñor Juan, para que eso se vaya solidificando cada vez más, ¿no? Porque Monseñor Juan, nuestro fundador, dice que para nosotros dar necesitamos antes llenarnos. Nadie da aquello que no tiene, y por eso es que la vida de los heraldos se fue armando, se fue más específicamente tornando una vida religiosa, contemplativa, para después nosotros poder dar a los demás aquello que la gracia va tocando nuestras almas o va inspirando en el apostolado actual, ¿no? Que son los desafíos que todos tenemos hoy en día.
Claro, y es importante, ¿no? Esa vida de recogimiento en oración, pero no solo oración, sino también llevando el estudio, ¿no? A la par, y
Exactamente.
obviamente ganando ese conocimiento evangélico tan necesario siempre bajo el carisma de los heraldos. Y quiero preguntarle, porque es, de repente puede parecer así un poquito misterioso, ¿no? ¿Cómo es esto de la vida en fraternidad, en una comunidad? Por ejemplo, ustedes tienen casas, ¿no? Casas donde
Exacto.
viven los hermanos, hombres
Hombres y las
y
hermanas
mujeres.
mujeres en otras casas, sí.
¿Cómo es
Exactamente.
ese convivir? ¿Cómo es eso, no?
Bueno, sí, hoy hasta podríamos decir que es una cosa media como anticuada o fuera de moda o, en fin, no se llevan estas cosas, ¿no? Pero, digamos, la vida religiosa nace evidentemente como llamado de Dios primero, porque cuando Dios crea al hombre y a la mujer, eso está en el Génesis, tienen una finalidad que es crecer y multiplicarse. Eso es el primer plano de Dios para los hombres, ¿no? Pero de entre esos él llama, como llamó a los profetas, a los patriarcas o personas que se retiraban, ¿no?, para vivir una vida entregada al Señor, que es una vida exclusiva que uno, por voluntad propia y por amor a Dios, entrega, ¿no? Uno va a renunciar al matrimonio, a los hijos, a la profesión, y va a adoptar en sí el amor único y exclusivo, que es el amor a Dios, a la Santísima Virgen, el servicio a la Iglesia y a los hermanos, a la caridad. Un paralelo existe, como para no hacerlo tan extraño, el matrimonio. El matrimonio es una opción de vida, donde elijo a una mujer a la cual voy a amar, le voy a ser fiel, y con ella voy a tener mis hijos a quien voy a educar. Evidentemente, eso está adornado con todo lo lindo que es el formar una familia, la alegría de tener hijos, la relación entre padres e hijos, esposos, nos llena el corazón porque de hecho es lo que nosotros, lo que el hombre busca, ¿no? Esa alegría de estar acompañado. Pero de la misma forma nosotros, así como en el matrimonio se hace una renuncia, nosotros también hacemos una renuncia. Entonces, nuestro amor es exclusivo a Dios. Y por el amor a Dios, evidentemente es el amor a el prójimo, a quien nosotros, por el carisma y por la vocación, ayudamos y conducimos, ¿no? De ahí nacen la misión evangelizadora, las misiones, todos los trabajos que hacemos, que no tienen más que ser una ayuda para la gente en descubrir las bellezas, las riquezas de la iglesia, de la doctrina, que muchas veces no es conocida. Y por eso muchas dudas, muchos titubeos en la vida de las personas, ¿no? Marcar la luz, ¿no? Marcar la luz que nos ilumina a nosotros y que debemos llevar a los otros a la vida propia.
Y en ese sentido, usted lo mencionaba, ¿no? Podría parecer incluso arcaico, ¿eh?, esto de vivir separados y que de hombres y mujeres no se llevan o no conviven, ¿no? Pero
Claro.
por qué es importante en este mundo moderno mantener eso? ¿Cuál es digamos, el fruto? Yo creo que ya lo hablamos un poco, ¿no? El fruto es de ese recogimiento y todo, pero ¿por qué hacerlo de esa forma?
A ver, yo quizá le podría dar un ejemplo y es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo tan acelerado, tan lleno de informaciones, internet, redes, imagen, televisión, cohetes a la luna, en fin, la noticia nos envuelve y nos llena la cabeza y el trabajo y las obligaciones y todo es una especie como que un engranaje donde lamentablemente muchas veces el foco principal se pierde, que es Dios, es lo más importante. Tener presente en nuestra vida a Dios, ¿no? Y el mundo y las cosas que nos rodean, que pueden no ser malas, porque la tecnología, los avances, los descubrimientos en medicina, etc., son buenísimos. Pero si eso no va acompañado de la imagen que nosotros no podemos perder, de nuestro Padre, de nuestra Madre, Dios, la Santísima Virgen, la Iglesia, los sacramentos, la vida sacramental, uno pierde el foco y uno termina aturdido. Termina aturdido. Solo doy el ejemplo de la gente cuando llega a nuestra casa, es una casa grande, la persona, el portón está bien lejos y tiene un cierto camino para andar. Y lo primero que ellos destacan es la paz, que es justamente la paz, como la define Santo Tomás de Aquino, es la tranquilidad del orden. Y la tranquilidad del orden, sobre todo, de Dios en nuestras vidas. Ese es el verdadero orden en nuestra alma, en nuestro interior, que luego se va a reflejar en nuestro prójimo, en el que tenemos al lado. Entonces, El recogimiento, el silencio nos ayudan a meditar, descubrir lo que Dios nos quiere decir, ¿no? Por dónde Dios nos quiere dar un consejo. Es muy importante la oración, la adoración al Santísimo Sacramento. Los momentos en que nosotros nos retiramos de todo ese bullicio, de ese mundo ruidoso, para tener nuestro momento con aquella persona que nosotros queremos. En el matrimonio es lo mismo. Un matrimonio que no se sienta, no se da su tiempo, no conversan, no se preguntan cómo le fue en esto, cómo le fue en lo otro, cómo fue su día. Preocuparse por el otro es donde uno empieza a disociar la vida que uno lleva con Dios. Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque uno puede perder el pie, trastabillar y perder el tiempo. El pie. Por eso creo que es muy importante y por eso los religiosos guardan ese silencio que también nos da la sabiduría.
Quitar el ruido. Quitar
Quitar
el
el ruido.
ruido para escuchar en el silencio al Señor. Qué bonito,
Exactamente.
bonito, bonito. Y bueno, tenemos, digamos, el método, ¿no? El método que ya lo platicamos. Ahora quiero preguntarle, ¿cuál es la misión fundamental de la asociación y en la práctica cómo lo hacen?
Según el carisma, lo vamos a definir según el carisma, ¿no? Lo principal de los heraldos es revelar a Dios a esta sociedad, a la sociedad, a las personas, por medio de la belleza, que son los trascendentes que nos hablan de Dios, lo verdadero, lo bueno y lo bello. Son aquello que nos lleva a nosotros al conocimiento de que hay una realidad por encima de aquello que nosotros vemos. Un atardecer. Uno lo podría ver desde el lado científico, rotación de la Tierra, el Sol, no sé cuánto, traslación. Esa es una forma técnica de ver un Sol que se pone en el horizonte. El otro es contemplarlo y percibir en eso el silencio, la tranquilidad, la majestuosidad del Sol poniéndose, tapándose, la gran variedad de colores que se forman en el cielo, en las nubes, el propio cielo. Todas esas cosas que escapan del poder del hombre, porque nosotros no podemos detener al sol, nos hablan de una realidad superior, de mínimamente una inteligencia superior, ¿no? Que controla todas esas cosas. Entonces, en el carisma de los heraldos, el pulcrum, o sea, la belleza, no es que uno tiene que ser bello por sí, es la belleza en el alma, por la adquisición de las virtudes, por la práctica de las virtudes, ¿no? Ser una persona santa, caminar a la santidad. Eso es la belleza del alma, la belleza en los gestos, en la forma de tratar a las personas, el cuidado que se pone en tratar a las personas, el cariño que se tiene que demostrar, ¿no? Para que la persona se sienta bien querida y entendida y acobijada, porque muchas veces cuánta gente viene con tantos problemas, agobios, ¿no? Cosas que la dejan perpleja, que es necesario uno con ese buen trato, con esa calidez humana que se va perdiendo, ¿no? En el mundo eso se va perdiendo. Entonces, ¿qué no es más que nosotros devolverle a la gente lo que Dios nos da a nosotros? Porque así nos trata Dios. Nosotros, pecadores, ¿cuántas veces somos perdonados? ¿Cuántas veces somos esperados por Dios? ¿Cuánta paciencia Dios nos tiene, ¿no? Como un padre que sabe esperar, que sabe dar sus tiempos, que sabe comprender. Bueno, de la misma forma, nosotros tenemos que ser de la misma forma con las personas cercanas, ¿no? Entonces, por medio de la belleza de las construcciones, de las iglesias, y de una liturgia bien celebrada, con solemnidad, son cosas que nos reportan a algo superior. Y ahí es mucho más fácil nosotros encontrar las respuestas o en ese ambiente más cercano y elevado a Dios, muchas cosas que Dios nos quiere pedir. Yo me recuerdo de un caso muy específico en Brasil, cuando vivía en Brasil. Ahí tenemos, bueno, una de las basílicas, Nuestra Señora del Rosario, que es neogótica, pintada, ¿no? A colores. Seguramente habrá visto en alguna fotografía o algo. Y me acuerdo de una persona que hacía 30 años que no se confesaba, estaba alejada de la iglesia. Solamente esto, pisó dentro de la iglesia, miró ese ambiente y se puso a llorar. Claro, uno dice, bueno, será un problema personal, en fin, uno hasta queda medio cauto para ver cómo es que trata ese caso, ¿no? Pero bueno, la persona se dio vuelta y dice, hay un sacerdote para confesarme. Claro, aquí tenemos. Bueno, se confesó, dice, no sé qué pasó en mí, pero cuando entré sentí que Dios me llamaba a reatar una amistad de hacía muchos años perdida, 30 años.
Qué lindo, ¿no? Qué lindo.
Solamente porque es que nadie le dijo nada, ni dio testimonio de nada, ni fue solo entrar en la iglesia, ver esa maravilla de colores, de esas entradas de los rayos del sol por los vitrales. Quedó tocado por una gracia de Dios y mire usted lo que Dios le habló por medio de una obra humana, como Dios nos habla a nosotros por medio de la creación, ¿no? Entonces, eso es, digamos, materializar lo que nuestro carisma nos dicta, ¿no? ¿Cómo se pone a la práctica? Pues con una vida misionera, evangelizadora, nosotros peregrinamos, digamos así, la actividad principal de los heraldos es la peregrinación con la imagen de la Virgen de Fátima, que llevamos a todos lados, parroquias, colegios, cárceles, hospitales, pero sobre todo casas de familia. Porque la familia es esa primera célula que conforma esta sociedad que nosotros, con la gracia de Dios, aspiramos a que cambie, ¿no? Y podrá parecer un trabajo, bueno, de hormiga o insignificante, pero pasa que nosotros, al llevar a la Santísima Virgen, estamos ampliando por ella misma, ¿no? Nosotros sí hacemos el trabajito de hormiga, pero ella es la que completa lo que nosotros humanos no podemos hacer. Y de ahí vienen, bueno, la cantidad de testimonios, de gente que se convierte, de gente que vuelve a la fe, de gente que simplemente vuelve a rezar el rosario, esa gran maravilla que es rezar el rosario, esa oración a la cual están asociadas cantidades y cantidades de promesas de la Santísima Virgen para nuestra vida espiritual y para todo aquello que ¿no? que tenemos que enfrentar en esta vida.
Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, en Facebook como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo.
Además, puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos, búscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android.
Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en
Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Pocket Cast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino.
En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis y todos nuestros recursos para crecer en la fe.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe.
Seguimos en compañía de Guillermo Quintana, hermano heraldo del Evangelio. Y en este momento quisiera contarle un poco de un testimonio que tengo yo también con los heraldos del Evangelio, para hacer énfasis en este trabajo de hormiga, como usted lo describía, y la importancia que tiene, que es fundamental. Usted decía ir a casa por casa, y puede parecer insignificante, decir, bueno, ir casa por casa, pero no lo es. Así que aquí quiero contarle. Bueno, nosotros, yo me casé con mi esposa en el año 2012 y tuvimos que esperar aproximadamente 3 años para poder comenzar a buscar hijos debido a un tema de recuperación de salud. Yo soy sobreviviente de cáncer. Entonces el doctor, mi doctor de cabecera, nos dijo, usted tiene que esperar 3 años para poder buscar hijos. Entonces pasaron esos 3 años y en septiembre, ojo a las fechas porque son importantísimas. En septiembre de 2015, mi esposa y yo comenzamos a orar por un bebé y a buscar a un bebé. Durante todo el mes de mayo de 2016, mi esposa se propuso ofrecerle a la Virgen el rezo del rosario por mayo, ¿no? Rezo del rosario o hacer alguna novena. El 13 de mayo de 2016, mi esposa fue a la celebración de los heraldos del Evangelio en El Salvador. Después de eso, me invitó a mí a unirme a la novena de la Virgen de la Dulce Espera. Esa novena, nosotros la terminamos el 24 de mayo. En ese entonces, en El Salvador, vivíamos y hacíamos vida parroquial en la comunidad de matrimonios en Victoria. Y como parte de las celebraciones del mes de mayo, el 25 de mayo, un miércoles, hicimos un rosario viviente. Nos pidieron rezar un Ave María y básicamente funcionaba que nos daban uno de esos farolitos de muy coloridos con una candelita adentro, ¿no? Creo que en muchos lugares de Latinoamérica se acostumbra. Entonces me dieron a uno a mí, le dieron uno a mi esposa, pero estos son que se hacen y se guardan y se van sacando para las actividades, ¿no? Entonces el farolito de mi esposa tenía esterina de candela pegada de otra ocasión que se había ocupado. Curiosamente, es un papel como muy delgadito, brillante, celofán, que normalmente se quema al contacto con el calor. Pero esta esterina estaba pegada. Y ella, por nada más que travesura, la vio y comenzó a despegar esa esterina cuidadosamente. Cuando la despegó, le dio la vuelta y vio la imagen de la Virgen en la esterina. Entonces, cuando ella la ve, me la enseña y me dice, ¿qué ves aquí? Cuando yo la vi, yo no lo podía creer. Era una imagen de la Virgen. Y todavía incrédulos, le preguntamos a la pareja que estaba a la par de nosotros, miren, ¿y ustedes qué ven? Nos dice, es la Virgen. Nos lo dicen con una seguridad. Y vea esto aquí, yo se lo estoy enseñando a usted y los que nos escuchan, pues se podrán imaginar, pero usted está viendo la esterina ahí. Es impresionante. Es impresionante. La Virgen, una silueta perfecta de la Virgen. Unos dicen que embarazada, otros dicen que chineando al niño.
Ajá, ¿no? Exacto, sí.
Entonces, incrédulos, ¿no? Después de eso, que fue el 25, unos días después, mi esposa recibe una llamada de los heraldos del Evangelio. Y le dicen que la Virgen nos había escogido para visitar nuestra casa.
Wow.
En ese entonces, en El Salvador, nosotros vivíamos con mi suegra también. Y mi suegra llega a la casa esa noche después de trabajar. Ella trabajaba de sol a sol. Y le dice, ¿te hablaron los heraldos? Le dice, sí. Ah, es que a mí también me hablaron, pero no los pude atender. ¿No? Y entonces, bueno, cosas de Dios.
Claro.
Llegan a la casa a visitarnos el 9 de junio de 2016. Y hablando con los hermanos que llegaron, le decimos, bueno, ¿y ustedes qué? Sí, nos dice, es que fíjese que ese día le hablamos primero a otra señora que tiene el mismo nombre que su esposa, Marta Isabel, claro. Las dos, pero ella no nos pudo contestar. Es decir, no es que le llamaron a mi suegra y como ella no pudo contestar, le llamaron a mi esposa, sino que coincidentemente,
exactamente,
más bien, con una gran diocidencia, llaman para asegurarse que la Virgen llegara a visitarnos ese 9 de junio de 2016.
¡Wow! ¡Qué impresionante!
El 23 de julio nos damos cuenta que mi esposa tenía 6 semanas de embarazo.
¡Wow!
Según las cuentas del doctor, mi esposa quedó embarazada la semana que nos visitó la Virgen.
Qué impresionante.
Es que son caricias de mamá.
Así es.
A través de nuestra vida, ella nos va demostrando que nos acompaña y que está cerca de nosotros. Y yo me pongo a pensar, Qué grande es el amor de Dios y de su mamá. Qué importante es la intercesión de la Virgen María en nuestra vida.
Nosotros decimos que grande, pero aún diciendo grande no nos damos, no somos capaces de dimensionar lo que realmente es ese amor, amor de Dios y el amor de la Virgen. Hoy le comentaba a una familia que nos vino a visitar, vinieron de 1.000 kilómetros de distancia para visitarnos. O sea, vinieron a ver a sus hijas y pasaron a visitar a la Virgen Santísima porque la señora se había consagrado a la Virgen. Y le decía, ¿cómo Dios hace las cosas, ¿no? Para que nosotros hombres lo entendamos mejor. Y eso es muy importante nosotros observarlo, porque Dios tiene una psicología para tratarnos a nosotros, los hombres, ¿no? Nosotros estamos creados en este mundo material. Todo lo que tocamos y vemos es positivismo, es real, porque lo tocamos y lo vemos y creemos. Pero a Dios no lo vemos y no lo podemos tocar. Entonces, ahí es donde entra el papel de la fe. Ahora, si uno lee el Evangelio, la historia sagrada, uno ve cómo Dios fue trabajando la historia del hombre, de la humanidad, para acercarse a nosotros, encarnándose, haciéndose hombre, para que quedase registrado en la historia de que hubo un hombre llamado Jesús y que murió en la cruz. Porque incluso existen relatos de la antigüedad donde ese hecho específico se dio. Y en esa inmensidad de Dios, ese ser infinito que es Dios, y de virtudes y de maravillas infinitas también, Él tuvo que crear al hombre y a la mujer para que nosotros, perdón, para que nosotros tengamos una idea de lo que es Dios realmente. Al hombre lo colmó con cualidades y dones y a la mujer con otras cualidades y dones. Esos dos seres no entran en contradicción ni se chocan, simplemente se complementan. Y nos dan a nosotros, hombres y mujeres, una idea más acabada de lo que es Dios. En el hombre nosotros vemos la providencialidad, el hombre que trae el alimento, que nos cuida, que nos protege. En la madre nos da la vida y nos llena de cariño y de protección, que es así como Dios nos trata. Dios así nos trata en la iglesia por medio de los sacramentos, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y los sacramentos son los alimentos que Dios nos da para que nosotros caminemos por esta vida, acompañados por Él y por su Madre Santísima. Y también hizo algo tan natural como es que todos los hombres y mujeres tengamos una madre, para entender lo que es el amor de una madre, que es reflejo del amor que Dios nos tiene a nosotros. Es una cosa tan entrañable y tan visible a todos los hombres y mujeres de toda la historia, que no es difícil descubrir en esas cosas a Dios.
Hay que tener la antena sintonizada, ¿no? Porque el mundo nos vende hoy otra cosa. Y quisiera preguntarle, hablábamos de esa complementariedad en los dones, en los talentos y en los roles. ¿Por qué será que hoy en día existe ese rechazo tan arraigado a esas cualidades? A esas, digamos, funciones, ¿no? Que realmente sí repercuten en un aspecto social, ¿no? Es decir, usted lo menciona, el hombre como proveedor, como protector, la mujer como la encargada del cuidado, de la enseñanza, pero sobre todo de dar ese cariño, ese afecto, ¿no?
Y ojo que, o sea, esas funciones no son exclusivas, porque existen padres que son madres y madres que son padres,
Claro,
¿no? En este mundo tan.
en este mundo donde tenemos que por esas imperfecciones, tenemos que acomodar los roles,
Claro.
¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué tanto rechazo a esas funciones primordiales, digamos? Porque, y es que se nota, no es solo un rechazo, sino que pareciera que hoy en día la noción de una familia tradicional es no solo rechazada, sino que aborrecida. ¿A qué se deberá eso?
Bueno, eso, digamos, para resumirlo, ¿no? Porque es lo que uno ve. Lo ve la gente incluso, ¿no? El gran mal que existe en la tierra es el pecado, ¿no? Es el pecado que tiene como finalidad la ofensa a Dios, ¿no? Cuando nosotros pecamos, estamos ofendiendo a un Dios bondadoso que nos dio la vida, que nos colmó de todos los bienes que tengamos, de la gente que nos quiere, o de nuestros maestros que nos guían, de nuestros fundadores en caso de que sea una orden religiosa, en fin. Entonces, Dios no quiso para nosotros ni la muerte ni el trabajo. Él nos creó en el paraíso, donde Adán y Eva gozaban de todos los bienes que existían en el paraíso, porque Dios así lo quiso. No existía la muerte, no existía la enfermedad, la vejez. Pero entró el pecado y ahí tenemos lo que tenemos hoy en día. Ahora, evidentemente, vivimos en un mundo en donde lo vemos, que todas estas nuevas ideas, etcétera, que se presentan como innovadoras, en fin, como nuevas, etcétera, no son más que un reciclado de ideas antiquísimas que ya el propio pueblo judío lo padecía. La adoración a dioses falsos, cuántas veces Dios, por medio de los profetas y de los, y, o sea, sí, de los profetas, advirtió a su pueblo que él amaba de la idolatría, de las costumbres de los pueblos paganos, ¿no? Y lo que nosotros vemos es eso. Es una exacerbación de todas esas ideas y de esa, o sea, proceder que es contrario a Dios y hacen parte de lo que es la moda del mundo, ¿no? Pero que tienen como finalidad es quitar a Dios del centro, ¿no? O sea, que la atención del hombre esté puesta, del hombre y la mujer, esté puesta en esto que nos rodea, en el celular, en la televisión, en la moda, en fin, las cosas banales de la vida, todas esas cosas que no llenan nuestra alma, porque lo que el hombre busca en esta tierra es la felicidad. Y justamente la felicidad no es un bien que usted compra, ni se venda, ni se le vende por litros, ni por kilos, ni por absolutamente nada. Es un estado de alma que se asemeja ¿a qué? A la amistad con Dios, a la tranquilidad de la conciencia, de saber que estoy en amistad con Dios, de que procuro cumplir sus mandamientos. Entonces, eso es así porque es un mundo apartado de Dios y por el cual tenemos que trabajar para evangelizar, para que esa luz brille para ellos, ¿no? Para las personas que están apartadas, bueno, nosotros tenemos, personalmente tengo testimonios impresionantes, pero impresionantísimos, de cómo cuando entra la luz del Señor, la Virgen María, en la vida de las personas, es una cosa que cambia, cambia. Tengo un testimonio, yo no sé si habrá tiempo,
Claro que sí.
me lo puedo resumir rápidamente, pero en noviembre pasado hicimos la misa presencial de los consagrados, aquellos que terminaron el curso de la consagración a la Virgen y que vinieron a la misa presencial. Terminada la misa, se me acerca un joven y me dice: hermano, ¿le puedo contar mi testimonio de por qué estoy aquí? Le digo: claro, con mucho gusto. Me dice: mire, hermano, yo era una persona horrible. A mi mamá la hacía enojar, la maltrataba, la insultaba. Y otras tantas cosas que no le voy a comentar para no asustarlo. O sea, una vida que, en fin, no sé qué rumbos habrá tomado. Pero un día viene su tía y le dice: mira, tu mamá está muy enferma y puede llegar a morir. Sería bueno que la visites y tal. Y él no quiso saber nada porque estaba muy rebelde contra la madre. Bueno, resultado, cuando la tía le dice eso, él ahí se pone la pregunta en la cabeza: hoy mi mamá puede morir. La mamá enfermó, empeoró y falleció. Antes de fallecer, le deja a su hermana, le deja un rosario que ella rezaba. Y le dice, esto quiero que se lo entregues a mi hijo en algún momento que veas propicio. Entonces la tía dejó correr los días después de la muerte de la madre y un determinado momento le dice, mira, esto es para ti. Te lo ha dejado tu madre. Él pone la mano y la tía le pone el rosario en la mano. Cuando él ve el rosario en la mano, le pregunta, ¿y esto qué es? Dice, esto es un rosario que tu madre te dejó a ti. Bueno, no sabía lo que era el rosario. Pero esa palabra le quedó en la cabeza. Y un día, que estaba más tranquilo, no tiene mejor idea que meterse en Google para buscar rosario. Ahí busca y ve que es una oración dedicada, por sobre todo, a la Santísima Virgen con las Ave Marías, 50 Ave Marías, ta, ta, ta. Bueno. Y él se levanta una pregunta y dice, ¿pero quién es la Virgen María para que yo le tenga que rezar tanto? Es tan importante. Se quedó con eso en la cabeza. Pasan días y va a buscar, ¿quién es la Virgen María? Busca y ahí dice, la Madre de Cristo, fundadora de la Iglesia, etcétera, etcétera. Dice, pero bueno, entonces esta es la iglesia verdadera. Si aquí está Dios, que se hace hombre, está su madre y tengo que rezar, pues aquí entonces esta es la iglesia verdadera. Solo se queda con eso en la cabeza. Un día dice, se pregunta más adelante y dice, ¿cómo se reza esto? Entra en Google otra vez y va a buscar método para rezar el Santo Rosario. Y ahí me dice, mire hermano, le confieso que cuando leí me puse a rezar, pero le confieso que lo rezaba mal porque no había entendido cómo se rezaba. Rezando el rosario más a menudo, en determinado momento empiezo a sentir de que tengo más interés en conocer a la Virgen María, a quien le rezaba 50 Ave María. Entonces, un día le rezo y le pido que la madre me dé alguna posibilidad de conocerla mejor. Y es así como en determinado momento de repente le llega la consagración a la Virgen, el curso en el cual él se anotó y que terminó en esa misa, ¿no? Y cuando él vio esa propaganda, que no sé cómo le habrá llegado, él dice, aquí está la respuesta de la Virgen a lo que le había pedido, aún rezándole mal.
Ah.
Y hermano, aquí estoy con mi novia y sé que todavía nos faltan muchos sacramentos, la confirmación, la primera comunión y el casamiento. Pero quiero emprender ese camino. Ahora, si uno va a ver la historia de este joven, uno va a ver que no entró ningún misionero, ningún sacerdote, ningún catequista. Entró Google.
Wow, sí.
Y de esa persona horrible que él mismo dijo que era, pasó a ser una persona en que quería comenzar a caminar en esa vida nueva, ese camino de luz que él encontró y en el cual se sentía, acontece, porque él lo contaba con una alegría muy grande. Y es así como las cosas se van dando. Cuando entra la Santísima Virgen en nuestras vidas, todo de bueno se puede esperar. No todo deje de sufrir, porque la Virgen también nos prueba, Dios nos prueba. Las pruebas son justamente eso, es nuestra fidelidad a Dios en la contrariedad, ¿no? O en la perplejidad, que aumenta nuestra fe, sabiendo caminar, sabiendo ofrecerlo, sabiendo aceptarlo con resignación, ¿no? Porque ahí está el jugo de la vida, ¿no? Así es como nosotros crecemos en la fe. En la fe, en la devoción a la Santísima Virgen, que eso es lo más entrañable que uno pueda tener. Ese es la gran llave, ¿no? Que nos abre todas las puertas, la Santísima Virgen.
Y hablando de esa llave amorosa, ¿no? Quiero preguntarle, ¿por qué la Virgen de Fátima? ¿Por qué los heraldos del Evangelio escogen, digamos, o llega a ellos? Porque no creo que lo hayan escogido, ha de haber alguna historia por ahí. ¿Por qué
Claro.
llega la advocación de la Virgen de Fátima a los heraldos del Evangelio y es la advocación que ustedes peregrinan?
Bueno, eso por una especial devoción de nuestro fundador. Recordemos que Monseñor Juan es brasileño y la imagen de la Virgen de Fátima es en Portugal. Y esa relación de Portugal y Brasil es muy estrecha como España tiene con todos los países hispanoamericanos, ¿no? Entonces, pero por sobre todas las cosas, porque él ve que en ese mensaje de la Virgen de Fátima, Nuestra Señora anuncia un reino que Dios ha preparado para los hombres y que es el triunfo de su Inmaculado Corazón. Uno podría decir, bueno, triunfa el Inmaculado Corazón de María, pero ¿qué es lo que triunfa en realidad? El amor. ¿Qué es lo que reside en el corazón? El amor. Y ahí viene la pregunta. Solo el amor reside en el corazón. Entonces, ante esa pregunta, uno se responde, bueno, Monseñor Juan se respondió a sí mismo, de que en el corazón lo principal es lo que reside, algo de más importante que el amor, que es la voluntad de la persona. Es la voluntad que nos mueve a el amor, que nos mueve a conquistar algo que nosotros queremos o deseamos, lo que nos mueve a alcanzar la graduación en una carrera, en una profesión, en formar una familia, en trabajar para nuestros hijos, para la educación, la mejor educación a nuestros hijos. Ahora, en la Virgen María, ¿cuál es esa voz? ¿Cuál es la principal voluntad que brilló siempre y por la cual, cuando nosotros decimos que el triunfo de su Inmaculado Corazón va a ser el triunfo de esa voluntad de la Santísima Virgen, evidentemente adornada con el amor materno de la Virgen María, ¿no? Que no es muy poca cosa, eso es. Entonces, en la voluntad de la Virgen María, nosotros vemos que está el hacer y cumplir los designios que Dios tiene para ella y para la humanidad. Para ella porque fue elegida como madre del Salvador. Ahora uno dirá, bueno, ser madre. Eso es una gran alegría y es la gran alegría que tuvo la Santísima Virgen. Pero contemplemos también que junto con esa alegría y amor de madre va también ese dolor por saber que quien iba a nacer de sus purísimas entrañas era nada más ni nada menos que el Mesías esperado por Israel para morir en una cruz y redimir al mundo. O sea que Dios en eso le está dando la gran alegría de la maternidad, madre de Dios, pero a su vez también le está pidiendo el sacrificio de ese hijo inocente por nosotros, pecadores. Es un mixto de salado y dulce, ¿no? Agridulce en
Agridulce.
la Santísima Virgen, pero que ella aceptó. Aceptó enteramente, ¿no? Y por eso es que el salmista relata, junto a los pies de la cruz, estaba María, su madre, de pie. Es muy interesante analizar esa frase, porque que la Virgen María esté al pie de la cruz viendo a su hijo crucificado significa que ella estaba de pie, o sea, por su propia voluntad. No fue llevada ahí, ayudada por otros, por terceros. Y ella estuvo ahí para certificar de la ofrenda que ella había ofrecido cuando la anunciación era consumada y las puertas del cielo eran abiertas a todos los mortales. Esa es la
Impresionante.
voluntad, esa es la voluntad de la Santísima Virgen. Y esa es la voluntad que Dios va a glorificar de la esclava perfecta, de la esclava de amor, he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y eso nos habla de qué, de un reino que vendrá en donde los hombres viviremos o vivirán, no sabemos, vivirán de ese amor a la Santísima Virgen y a la voluntad de Dios. Esa sociedad que Dios quiere crear en donde reine su Inmaculado Corazón y la voluntad de Dios, que es lo que rezamos en el Padre Nuestro.
Así mismo. Muy bonita reflexión respecto del corazón de la Virgen, ¿no? Creo que no lo había oído planteado de esa forma, ¿no? Pero muy bella reflexión. Y bueno, Otra pregunta. Los heraldos son muy conocidos, creo yo, ya a lo largo y ancho de Latinoamérica. Los que los han visto con muy bien vestidos, ¿no? Con la dignidad que un heraldo merece, ¿no? El término heraldo es el que traía noticias, ¿no? Se asocia
Anuncia.
con el anuncio, quizás más que todo en la Edad Media, ¿no? Y aquel que traía las noticias del rey. Cuando los vemos a ustedes, los vemos con su, no sé si hábito es la
El
palabra
hábito,
correcta,
sí.
¿okay? Con su hábito,
El hábito.
café, muy decorados. Pero quiero preguntarle, ¿por qué la Cruz de Santiago? ¿Qué tiene que ver Santiago en esto? Es la Cruz de
Bueno,
Santiago primero.
sí, eso es tomada la Cruz de Santiago un poquito más estilizada, ¿no? En fin, para los oyentes que no la conocen, la Cruz de Santiago tiene tres puntas, las superiores y las laterales, que tienen adornado con una especie de flor,
La
¿no?
flor de lis, no
Exacto,
tradicionalmente.
exactamente. Y en nuestra cruz, lo que Monseñor Juan quiso sobre todo reflejar es que es una cruz no del dolor del ofrecimiento que nuestro Señor hace en el patíbulo, sino hablarnos de una cruz de resurrección, que nos hable de la resurrección. Como dice San Pablo, nuestra fe sería vana si no creyésemos en la resurrección. O sea, Dios muere y resucita para abrirnos las puertas del cielo. Entonces, tiene esa principal característica porque el mundo es todo lo contrario, ¿no? El mundo es oscuro, el color es el negro, el color de moda, el negro, todo oscuro. El mundo es gris, el mundo del pecado, ¿no? Digo así, el mundo como nos lo presenta incluso la Biblia, como lo menciona nuestro Señor también, o como lo mencionan muchos fundadores, ¿no? Contrario a la vida, para un religioso, el mundo es lo contrario, ¿no? Entonces, carga, digamos así, un mensaje de esperanza, ¿no? De que no es la cruz, sino la resurrección. Y es más bella, claro, es mucho más bella que la cruz normal, que es un patíbulo, era el patíbulo que los romanos usaban, el más terrible de todos, por cierto, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, y está dividido en dos colores, el rojo y el blanco. El blanco nos habla de la pureza de vida que nosotros debemos llevar, practicando en promesa la pobreza, castidad y obediencia, y en los sacerdotes y las hermanas de vida consagrada, eso es un voto, por medio del voto, que es la principal característica de renuncia que un religioso hace, como oponiéndose justamente a ese espíritu del mundo, tal cual como lo presenta el Señor. Y por eso es que ante un mundo donde que nosotros vemos que va abandonando a Dios o que se va alejando de Dios, el testimonio nuestro tiene que ser justamente el contrario. Resplandeciente, alegría, esperanza, confianza, que es lo que va a iluminar el camino de la persona.
¿Y el rojo?
Y el rojo es la disposición al sacrificio en la evangelización, en la misión. Porque una cosa que tenemos los heraldos, yo soy argentino y estoy en Argentina, pero podría no estar aquí. De hecho, bueno, he vivido en varios países y es la disposición a uno ser enviado a donde sea para misionar. Muchas veces privándose de comodidades, en fin, tierras con mucho calor, en fin, las vicisitudes de los lugares, que en algún lugar sea más fácil, otros sean más difíciles de evangelizar. Y es esa predisposición siempre con alegría, ¿no? De estar dispuestos a aceptar lo que el Señor nos mande, ¿no? Entonces eso es muy, muy, muy importante. Nosotros nos hacemos eco de aquel consejo que San Juan Bosco le dio a Santo Domingo Savio. Cuando éste le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser santo? Y San Juan Bosco le dice, solamente tienes que hacer tres cosas, conseguir practicar tres cosas. Uno podría pensar, bueno, entonces rezar, ir a misa. Lo primero que San Juan Bosco le dice es alegría. La vida nuestra del cristiano, del que sigue el camino de Dios, tiene que ser la alegría. Esa es la principal característica. La segunda es hacer todas las cosas con perfección, con la perfección que nosotros somos capaces de dar, ¿no? Sabiendo que en el servicio que nosotros prestamos, estamos prestando un servicio al prójimo y a Dios. Entonces ese servicio tiene que ser perfecto. Bueno, hermano, pero usted es religioso, entonces cuando, no sé, sale a evangelizar, claro que lo va a hacer. Pero un ama de casa, un señor que trabaja, un profesional, o cualquier, o un chico que tiene que estudiar. Es justamente eso también. Hacer las cosas con perfección, porque sé que en el estudio me estoy preparando para ser un profesional. Y para ser ese profesional quiero ser el mejor para ofrecer el mejor servicio. El ama de casa cuando va a cocinar, ¿cocina para quién? Para sus seres queridos. Entonces ver que en sus seres queridos está aquello que más quiere y que está la imagen de Dios Padre y de nuestros hijos. Entonces, cocinar con esa impostación, con esa visión de las cosas. Y esas cosas que son pequeñas, pero que nos cuestan un poquito más, claro, pero en esas cosas es donde nosotros vamos ganando, la amistad, vamos ganando el amor, el cariño, la comprensión, la ayuda mutua, porque lo que va a veces vuelve también, puede no volver, pero es lo que a nosotros nos da la alegría del deber cumplido, cumplido de la mejor forma que fuimos. Y el tercero, el tercer consejo era preocuparse por los demás. Que en nuestra vida siempre la preocupación por el otro, por hacerle el bien al otro, por dar un buen consejo, por ayudarlo en esto, ayudarlo en lo otro, esté siempre presente, ¿no? Que es una cosa que nos saca de nosotros mismos, ¿no? Como servicio de caridad al prójimo.
Alegría, perfección y preocupación por los demás. Ahí
Exactamente.
está.
Así de fácil.
Así de fácil y así
Y así de
de
difícil.
difícil. Así es, no, porque claro, eso requiere una conciencia, ¿no? Requiere un esfuerzo
Claro,
constante. Y
claro.
muchas veces lo más fácil es poner el piloto automático y hacer lo mínimo que tenga que hacer, ya sea en casa, a nivel profesional, a nivel de educación, a nivel de interacción con los demás. Es ponerme en
Claro.
automático y buscar la comodidad. Pero no, esto implica un esfuerzo realmente, un esfuerzo consciente de ir haciendo lo mejor que podamos y por
Exactamente.
las razones correctas. Algo que es bien importante es este último, porque es algo que se ha perdido muchísimo en la sociedad, que es la preocupación por los demás, ¿no? Hoy primero soy yo, segundo soy yo y tercero soy yo.
Exactamente.
Y ni siquiera salimos de nuestro círculo. A veces
Exactamente.
me preocupo de mi familia, pero en función de mí mismo. Me preocupo de mi trabajo, pero en función de mí mismo, ¿no? Y es ese salir
Exactamente.
que tenemos que hacer. ¿Qué diferente sería el mundo si realmente hubiera una preocupación genuina por el prójimo? Creo que el mundo sería
Exactamente.
una cosa muy diferente.
Exactamente, porque para eso Dios nos creó en sociedad. El hombre es un ser sociable por esencia, ¿no? De formar una familia y de interactuar con sus vecinos y con las demás gente. ¿Para qué? Porque de esa forma nosotros nos ayudamos, porque cada hombre y cada mujer fue adornado con dones que son puramente y exclusivamente de esas personas, ¿no? Y que tienen capacidades para ayudar y para que mejor el prójimo conozca a Dios por medio de esos dones, ¿no?
Así mismo.
El mundo es lo contrario, es el egoísmo, y nosotros en esa materia estamos caminando muy rápidamente. Porque entra el celular que ahora ya es un gran mal. Hay los especialistas en salud, etcétera, en psicología, etcétera, están hablando de que ya el celular es un mal que nos mete a nosotros en un mundo virtual y propio, que me lo armo como quiero, ¿no? Y eso nos lleva a encerrarnos cada vez más, a no ver a la gente a la cara, ni ver lo que necesita el otro, incluso dentro de las familias, ¿no? Eso es terrible, por eso hay que poner mucha atención en esas cosas.
Y por eso la labor importantísima de ir dejando estas semillitas, ¿no? Este trabajo de hormiga, como se lo decía. Para ir cerrando, Guillermo, nosotros en Misioneros Digitales también estamos tratando de crecer en fe, ¿no? Y este 2023, el padre Luis Sassano nos propuso el lema: Algo bueno está por venir, para que practiquemos la esperanza. Y quiero hacerle esa proposición a usted también. ¿Qué es ese algo bueno que está por venir para Guillermo y para los Heraldos en Argentina?
Pues nosotros no queremos otra cosa que la glorificación de la Santísima Virgen, ¿no? Mencionada como la menciona San Luis María en ese reino que ella misma promete en Fátima y del cual también habla San Luis María Grignion de Montfort cuando él propone en el Tratado de la Verdadera Devoción, que es un libro que él escribió, nos habla de todas las maravillas que es la Santísima Virgen y nos muestra como tratado las formas de verdadera y falsa devoción que existen o que podemos tener tentación de caer, ¿no? En el error de la falsa devoción o una devoción tibia, ¿no? Entonces, él nos alerta y nos muestra, así es la devoción a la Santísima Virgen. Y él mismo comenta que ese libro él lo escribía inspirado específicamente por el Espíritu Santo, porque eran doctrinas sobre la Virgen que él mismo no conocía y que eran explicitadas por la luz del Espíritu Santo. Entonces, uno ve que ese libro hoy en día, y lo vemos esto como un testimonio personal porque lo estamos viendo y es donde estamos trabajando, en este curso que es digital también, nosotros vemos la cantidad de gente que se va sumando y va interiorizándose en esa devoción a la Santísima Virgen y la gente que se va consagrando y deseando pertenecerle a la Virgen como un esclavo de amor, ¿no? Para hacer justamente la voluntad de la Virgen. O sea, no hay nada más fabuloso que ver un alma que de repente se entrega a Dios por medio de la Santísima Virgen, ¿eh? Que es el mejor camino para llegar a Dios, para descubrir a Dios, porque no hay mejor discípula que la Virgen María. Ella es la madre de su hijo, por lo tanto, ¿cómo conoce a su hijo? Ella es nuestra maestra en esa materia. Y por lo que uno va viendo de ese trabajo, que es de hormiga, pero bueno, como los medios de comunicación van ampliando, uno ve que esa gente va descubriendo a la Santísima Virgen y específicamente aquí en Argentina nosotros estamos ya casi en las 50.000 personas consagradas. Y todo el mundo hispano, la plataforma, ya estamos por llegar a los 2 millones de consagrados. Por lo tanto, uno va a decir, sí, es el trabajo, pero es la gracia de Dios y es un designio de Dios que está ahí, ¿no? Porque si nosotros seguimos la lógica del mundo, tendríamos que pensar, bueno, está todo perdido. Pero de repente vemos, pum, una pequeña centellita que sale y que ilumina, ¿no? Y que nos da grandes esperanzas, ¿eh? Las obras de Dios son así. No, no llaman la atención, no salen publicadas en los grandes medios de comunicación. Es el trabajo que ustedes, misioneros digitales, y bueno, nosotros también, vamos haciendo y que vamos contribuyendo en ese triunfo de Dios en la sociedad. Y es lo que esperamos, porque Dios no es como los hombres, no es que cuando Él comienza una obra la deja a la mitad. Si esto pequeñito va caminando desde nuestro humilde lugar, tenemos todas las esperanzas para ver que realmente eso es un designio de Dios y por lo tanto Dios está atento a la historia de los hombres, ¿eh? Y está atento a enviarnos a su madre para que ese corazón de madre, esa imagen de madre, de mujer, toque nuestros corazones y los haga renovar. Por lo tanto, creemos que algo bueno va a acontecer, seguramente.
Y bueno, hasta aquí nuestra entrevista. Ha estado maravilloso este conversatorio, Guillermo. Quiero dejar por ahí unos datos para todos los que nos sintonizan y que quieren buscar a la Virgen. Aquí está esta hermosa asociación que tiene muchas plataformas en los diferentes países, pero también que están en la web. Así que a invitarlos a entrar a heraldosdelevangelio.com. Y en la Argentina también pueden seguirlos en Instagram, particularmente como Heraldos en Argentina. Así que ahí está la invitación. No me queda más que agradecerle por este tiempo que hemos compartido. Desearles en la hermandad de la fe que profesamos, que Dios siga bendiciendo y dando fruto para esa gran obra que están realizando y animarlos a seguir en esta marcha.
Bueno, yo también quiero agradecerte por este espacio que nos has dado, haber tenido la alegría de poder conocerlos, de también conocer un poco más, interiorizarme más sobre esa misión tan importante que ustedes también tienen en este espacio tan amplio y tan, pero que con la gracia de Dios se puede conquistar muchas almas, ¿no? Entonces, felicitarlos también, que los vamos a tener muy presentes en nuestras oraciones, por este vínculo que se inicia y que, bueno, que sea una gran amistad en el Inmaculado Corazón de María y que Dios los bendiga, los proteja y felicitarlos por el milagro del niño.
Muchas
De niño o
gracias.
Niña, no sé.
Del niño Santiago
del,
también.
Ah, Santiago, exactamente.
Así mismo. Y muchas
pues
gracias a todos los que nos han sintonizado en este programa de Un Alto en el Camino. Nos volveremos a encontrar en otro programa y mientras tanto nos abrazamos en el Señor sabiendo que algo bueno está por venir.
Gracias por hacer Un Alto en el Camino.
Échale ganas, ponele energía y confía en Dios, porque algo bueno está por venir.
Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.